Aquí Houston, repite por favor.
Houston, tenemos un problema.
¡Muy buenos días, princesa!
I'm Batman.
James Bond. James Bond.
Say what again! Say what again! I dare you! I double dare you, motherfucker!
Yo soy tu padre.
This is Sparta!
Bienvenidos a Sala 7, la proyección del cine a tus oídos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sala 7. Gracias por sintonizarnos otro martes más. Los saluda Jocelyn y conmigo se encuentra José Luis e Ivonne. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
Muy bien. Jocelyn, ¿tú cómo estás?
Muy bien, emocionada por el tema de hoy.
Bueno, y es que el día de hoy no hablamos de cualquier cosa. El día de hoy hablamos del festival internacional más importante a nivel mundial. Se puede decir que este festival es... ¿Tambores?
Es el Festival de Cannes.
Que este festival este año celebra su edición número 70.
Ya tiene rato, pero pues bueno.
Ya tiene bastante rato. Y se lleva a cabo a partir de mañana, 17. Y termina el 28 de mayo. Este año el jurado será prescindido, bueno, el jefe del jurado será Pedro Almodóvar, el director español ultra reconocido, llamado por los hipsters. Y también con él estarán varios directores más, ¿como cuáles, Ivonne?
Estarán Paolo Sorrentino, que es este director italiano, Park Chan, de Corea del Sur, y Maren Adia, que es de Alemania, así también como los actores Jessica Chastain, Will Smith, Fang Bingbing, Agnès Jaoui y el compositor francés Gabriel Jared.
Una sorpresa, ¿no?
A mí me sorprendió Will Smith.
Sí, a mí también.
Y también me sorprendió
de
un
hecho.
Poco Fang Bingbing, porque no sé si ustedes quizás la recuerden por la nueva película de X-Men. Bueno, no la nueva. Sí, la de futuro pasado. Uh-huh. Ella es una de las protagonistas y yo chequé su filmografía pensando que iba a ser una actriz reconocida en China.
Y realmente no lo es.
Es una actriz bastante nueva, entonces me sorprende que hayan tomado una actriz bastante nueva para ser parte del jurado.
Bueno, pero igual el jurado, o sea, es como ya tiene reconocimiento en el cine, pero Will Smith, o sea, sí lo tiene.
Lo
pero
tuvo.
Digamos como más mediático. Y además sí. Son dos nominaciones al Oscar, pero pues no tiene uno. Pero igual tiene una opinión y siento que también fue buena estrategia.
Bueno,
pues
sí. Jessica Chastain tampoco tiene Oscar, tiene sus dos nominaciones.
Pero pues tiene
pero
buenos papeles
Jessica
también.
Jessica últimamente es como una de las mujeres más importantes de la cinematografía. Pero bueno, el Festival de Cannes es un festival de cine tipo A, celebrado en la ciudad de Cannes, en la Riviera Francesa. Qué padre suena, ¿verdad?
En la playa.
En la playa, ese festival se celebra en la playa. Junto a otros festivales como Berlín, San Sebastián, Mar del Plata y Venecia, están considerados entre los mejores a nivel internacional. Como habíamos dicho antes, Cannes es el más grande de todos.
Es el boom de todos.
Además de presentar filmes con presencia independiente, también significa uno de los más grandes honores dentro de la industria. Claro, si estás en Cannes es como...
No, pues ya.
Y lo platicábamos nosotros anteriormente, que muchos piensan que el mayor reconocimiento del cine, del mundo cinematográfico es el Oscar, pero no.
Pero no, realmente son...
Es la palma de oro de Cannes. Que se da...
Yo digo que sí es el Oscar.
No, lo que pasa es que el Oscar tiene como más publicidad, pues sí. Más propaganda, en cambio este no.
Bueno, los que conocen sí es como más importante, pero digamos que la mayoría de la gente sí le da más importancia a una persona o al festival en sí del Oscar que hay.
Bueno, pues no es festival, más bien es premiación.
Sí, premiación.
Las premiaciones de los Oscars.
Y bueno, pues un dato curioso que les digo es que el Festival de Cannes se tenía planeado desde el inicio de los 30 y tuvo su primera edición en el año 1939, pero al siguiente día de que se empezó a hacer el festival... que llega la Segunda Guerra Mundial y lo cancela.
¡Ay, Dios mío!
Entonces, el festival se retoma hasta 1947. Y es por eso que a partir de 47 se considera ya como la primera edición oficial,
¿verdad?
Del festival. Y pues, ¿qué tal si les hablamos poquito de las secciones, de algunas de las muchas secciones que tiene el Festival de Cannes?
Tiene como 7, ¿no?
No, tiene más.
¿Sí?
Sí, viviendo los talleres, conferencias y todo.
¿Pero las premiaciones?
Tiene más o menos.
Son 7.
De hecho, la premiación más importante, que es la selección oficial, son 20 películas y se les da la Palma de Oro. En la Palma de Oro son varias selecciones, es como mejor actor, mejor director, mejor productor.
Las mismas categorías, película, ¿verdad?
Las típicas.
Sí.
Y luego está la otra, que es como la, sí, la selección oficial es la más importante, luego sigue la A Cierta Mirada, que es la otra selección, que es donde entran películas que no clasificaron a la selección oficial, pero de todos modos tienen una importancia. Recordemos que México tiene 2 premios en A Cierta Mirada, una por la película Después de Lucía, del 2012, ganó la Palma de Oro en Cierta Mirada, y otra por la película La Jaula de Oro, que en el 2014.
Ah, La Jaula de Oro, sí.
Creo que son 2014,
es una
ella
muy
también
buena película,
ganó.
La Jaula de Oro.
Son los únicos reconocimientos que tiene México en Cannes, ya que en competición, en la selección oficial, en el 47, justamente, ganó la única Palma de Oro que tiene México por la película Enamorada de Emilio Lindo Fernández.
¿Enamorada?
Sí, que es con María Félix y con...
Bueno, ya cine de antaño. Cuando el cine mexicano estaba en su pleno apogeo.
Bueno, parte, pero igual en Cannes también, bueno, hay directores que también se han llevado,
sí,
premios.
Sí, Iñárritu ha estado. Sí. Bueno, premios, últimamente nada más el de estas dos películas que menciono, pero normalmente llega a ver este año en presencia mexicana. Normalmente llega a ver presencia mexicana.
Y qué bueno que México se sigue estando presente, ¿no? En varios, sí, de estos festivales, y que este, por ejemplo, es el más importante de todos.
Y está la otra sección que es afuera de competencia. En esa sección vienen muy pocas películas seleccionadas, que más que una competencia es como un homenaje para los directores, porque normalmente toman a directores no tan famosos ni tan reconocidos, sino directores más nuevos. Están las proyecciones especiales, que se elige películas en entorno especialmente adaptadas a la identidad actual, a la contemporaneidad. Está la selección de cortometrajes, que también tiene su propia Palma de Oro. Está Cannes Classic, donde proyectan películas clásicas que han ganado ya premios o estado nominadas al Cannes. Y está un tour de cinema en el que proyectan películas por la playa para todas las personas que no pueden ir.
¡Qué padre, no! O sea, además de que vas a disfrutar del mar y, bueno, de todos estos privilegios, y además con una buena película.
Y por último está la Semana de la Crítica, que es como donde se proyectan las películas de la sección oficial, las más esperadas o las más, que suelen ser como 5, y la crítica de ahí ya da unos premios aparte de los que se da el jurado. Y como habíamos dicho, los premios que se dan es la Palma de Oro a la mejor película, el gran premio también, que es como otra conmemoración a una película, el premio del jurado al mejor cortometraje, interpretación femenina, interpretación masculina, mejor director, mejor guión, el premio de la Cierta Mirada, la Cámara de Oro y el premio Cine de Fondation. Son varios premios, ¿no?
Premios, sí.
Los que se dan. Y pues ahorita Cannes está pasando también por un momento, pues se podría decir, altibajo, por todo lo que ha estado pasando con las controversias. Primero, por lo que pasó con la imagen oficial de este año, que es Claudia Cardilani, en la cual hicieron Photoshop para que se vea más delgada,
yo no lo sabía,
más curvilínea. Y fue
eso
mucha,
no se vale, oigan.
Y fue mucha controversia. Y después tenemos la guerra entre
Netflix, ¿no?
Cannes y Netflix. ¿Por qué? Porque este año se estrenan 2 películas de Netflix en Cannes, pero a diferencia de aquí en México, en el que el cine es algo que se vende bastante, en Francia no tanto, y eso que Francia llega a tener muy buen cine. ¿Y qué es lo que pasa? Que los directores franceses lo que quieren ya, y los ejecutivos de Cannes, es que todas las películas que vayan a competir en Cannes se proyecten ese mismo año dentro de París y se proyecte antes que su estreno internacional. O sea, no nada más la vas a proyectar en Cannes, sino vas a proyectar en todo el país y antes de su estreno internacional, cosa que Netflix no puede hacer porque Netflix primero saca sus películas en plataforma.
Y ya después.
Algunas las estrenan en teatros y son muy contadas.
Sí.
Entonces está como esta guerra de que dicen que Cannes está oponiendo ante lo nuevo.
No,
y ante
más bien se está poniendo estricto, que es otra cosa. Y está bien, o sea, está bien. Digo, yo no podemos pues, digamos que Netflix sí ha sacado buen contenido, ¿no? En cuanto a sí. películas.
Pero lo que yo había entendido era, por ejemplo, que ellos estrenan las dos películas y hay una ley en Francia que dice, o sea, dicta.
Ah, aparte. Lo de que no, una película no puede ser estrenada en streaming 3 años después de haber salido en cartelera.
Ah, no, entonces está bien.
Para los franceses, por ejemplo, cualquier película ocupa 3 años para salir en cartelera para poder ser proyectada en un streaming. Entonces sí está algo raro también eso. Es que son muy estrictos los franceses ante su cine. Por lo que ellos quieren es que se venda más su cine. Ellos quieren ser una potencia mundial del cine. Que recordemos que las 4 potencias son Estados Unidos, China, México e India. Entonces, ellos quieren ser una potencia porque lo son en producción, pero no lo son en la venta del cine, se podría decir. Pues, entonces, es lo que ellos buscan.
Es que, ¿cómo van a vender si no quieren cambiar su modo, ¿sabes?
Como
si es
sus normas, lo que, ¿no?
Ajá, lo que vende o lo que está mandando son las plataformas como Netflix.
Sí, deberían
de apostar por eso.
Y luego también esto presenta un problema, por ejemplo...
Hacerlo entender a los franceses.
Martin Scorsese, que se viene con su nueva película que va a ser producida por Netflix. Y ahí que no van a poder estrenar en Cannes.
Sí, es Scorsese. Se espera que es que leí que en 2018 ya estaban como tratando de cambiar esa ley.
Es Scorsese, no. Entonces, es cualquier.
No es cualquier director, sí es cierto.
O sea, por más americano que sea, que ni siquiera creo que es americano. O sea, por más películas hollywoodenses que haga, sigue siendo Scorsese.
Bueno, ya, pero independientemente de que si el director es muy famoso, de que ya tiene una trayectoria o ya tiene ahora sí su lista de muy buenas películas, pues aún así, ¿no?
Tiene que
aunque
darle
sea,
espacio.
Sí, aunque sea o no sea reconocido.
Pues sí, pero ahorita seguimos hablando de Cannes, vamos primero a un corte y vamos, antes del corte va una canción, la canción es A Fire Rivers de Lickie Lynn. Parte del soundtrack de la película La vida de Adele,
yes.
Ganadora de la Palma de Oro en el año 2013.
Thank you. retroceda. No hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea.
Y una de las reglas de Sala 7 es hablar de las noticias del cine.
Bueno, amigos, no es hora de las noticias del cine, pero vamos a seguir hablando
de Cannes. Muy bien. Pues hablemos un poco de la sección oficial de Cannes. Este año la película que va a abrir es The Phantom de Ismael. Ay, perdone mi mal.
Estamos tienen que considerar que hace unos 5 minutos antes de que empezara el programa tomamos un pequeño curso de francés, así que la pronunciación ahí más o menos.
Que esta película no participa, nada más abre el festival. Después tenemos la película In Fate de Alemania. Está también The Majorowitz Stories, que esta película creo que les va a agradar mucho a ustedes. Está protagonizada por Emma Thompson, Dusty Hoffman, Adam Sandler y Ben Stiller. Adam Sandler en Cannes. ¿Qué tal?
¿Quién lo diría?
Después está la película Okra, que está protagonizada por Tilda Swinton, Paul Dano. Está también Jake Gyllenhaal. Y esta película es del director Bong Joon-ho, que dirigió la película Snowpiercer, que es donde sale Chris Evans y Tilda Swinton. Ahora está dirigiendo esta. Y esta es la película,
la de Netflix. Pero según yo, Jake estaba en otra película.
No, está en esa.
Wow.
Fíjate su IMDb. Y también está Colin Firth. Me faltaba. Y Lily Collins, también está Lily Collins. Después está
120
Monument. Todo lo que da.
Está también la película El Seductor de Sofía Coppola, que está protagonizada por Nicole Kidman, Elle Fanning, Kristen Dunst. De esta película le hemos hablado. Saben que la esperamos, o bueno, yo la espero.
Creo que yo sé por qué la esperas.
Y también es curioso porque Nicole Kidman tiene 4 películas en este festival. Sí. Ahora sí que es como el regreso de Nicole Kidman.
Oigan, Nicole Kidman no ha tenido ninguna nominación a Oscar, sí, ¿verdad?
Sí, tiene su Oscar por Las Olas, por la película de Las Olas.
Que
es con Julianne Moore y con...
Oh, sí.
Es ella, Julianne Moore y Meryl Streep.
Órale. Qué bueno, ¿no? Porque sí es cierto, ya tenía tiempo como que estaba muy tranquila.
Muy apagada.
Y de repente volvió a surgir.
También está la película Robin, el director Jacques Dillon. Está Happy End, que es con Isabel Hoppent. Y es dirigida por Michael Haneke, que también dirigió Amor. Y la pianista. Sí, Amor ganó Cannes. Está Born... Wonderstruck, que es de Todd Haynes, el director de Carol, y es con Michelle Williams y con Julianne Moore.
Oigan, ¿y qué tal se les hizo la película de Carol?
A mí sí me gustó.
Sí,
a mí me gusta mucho Rooney Mara.
Ya,
película.
Sí, ya que no se llevó nada, esperemos que...
Pues de hecho, en Cannes, Rooney Mara ganó la de Mejor Actriz. Qué raro que en los Oscars.
Pero en los Oscars estaba como también como
nominada
favorita.
Mejor.
Esta actriz
mejor película
se me hace...
Nominada, sí. Sí, Carol sí, pero no ganó.
A mí lo que me gustó mucho fue el contraste de esta actriz de Rooney Mara de cuando había hecho la chica del...
Dragón tatuado.
Del dragón tatuado y cuando hace el papel en la película de Carol fue como que wow.
Rooney Mara es una gran actriz.
Un contraste, sí.
Y luego también tenemos la película Le Retable de Michael...
Hassanabius
de Francia.
Tenemos la película Gay Who, Day After, que es una película coreana del director Hong Sang-soo. Tenemos la película Radiance de Naomi Kasewe. Tenemos The Killing of the Sacred Deer de Yorgos Lanthimos. Es una película griega. Ayúdame.
Órale.
I Get to Kratu.
A Gentle Creature. Yo quiero ver esa película.
Es ucraniana.
Sí, y duraba casi 3 horas. Está basada en un cuento de un escritor que me gusta mucho, entonces quiero verla.
Está también Jupiter's Moon, que es una película húngara. está Le Amante Double de Frank Zuzon. Está You Were Never Really Here de Larry Jensen. A Good Time de Benny Safdie y John Safdie. Ellos, esta película está protagonizada por Robert Parkinson.
Uh-huh, sí,
y
sí.
Ellos, es su segunda película y su primera película la presentaron en Cannes. Así
wow.
Que es como regresando al lugar que los vio nacer. Está The Square, del director Robin Osnatt, y Loveless, de Andriy Zagagin.
Sí, Gantz,
eso, es rusa. Quiero decirles que este año hay 4 mujeres compitiendo, 4 directoras compitiendo con sus películas, y esto ha sido muy criticado, puesto que el año pasado no hubo ninguna, y sienten que este año como metieron de más, porque la gente se sorprendió mucho de que metieran a Coppola, diciendo que ella no merece estar en Cannes por sus últimos trabajos.
Entonces, bueno, pero pues al igual, ¿no? Si el año pasado no hubo presencia de las mujeres en esa categoría de directores, pues... O sea, está bien, ¿no? Que este año lo hagan.
Y la gente le está diciendo que... O sea, que metieron directoras de más.
O sea, como que fue nada más como para decir, ay, aquí tienen y ya.
Como en los ayuntamientos,
¿no? O como hicieron que los Oscars, que metieron a bastante actores africanos.
Sí, sí, cierto.
Porque anteriormente no hubo. Pero bueno, sigue la sección de Cierta Mirada, le vamos a mencionar nada más algunas de ellas, en las que destaca La Novia del Desierto, que es una ópera prima chilena-argentina. Ah, otra cosa, regresando a la sección oficial, no hay ninguna película latinoamericana,
no,
ni
es
ninguna
que
habla en
que
español.
Que iba a decir.
Está también muy criticado eso. También ahí se encuentra Las Hijas de Abril, de Michael Franco, quien ya presentó, es su cuarta película en Cannes, ya presentó Chronic, El Paciente, claro, con Tim Roth.
Híjole, de mí esa película
ya
no.
Ya presentó la Después de Lucía y presentó su anterior película, que no recuerdo cómo se llama. Y Las Hijas de April también están. Está Fortuna, una película italiana. Está Western, una película alemana. Y muchas más. De hecho, son 20 películas en total. Y pues quisimos presentar nada más algunas de las...
Imagínate
más
las cuales que van a cubrir Cannes. ¿Cómo viven?
Sí,
ustedes?
Ya sé, pobrecitos, ¿verdad?
O sea, nosotros,
¿verdad?
Amigos, déjenme de contarles que cuando fuimos al Festival de Guadalajara no podíamos más. Y se quedan poquitas películas a comparación de estas.
De hecho, sí, a veces es difícil. El presidio de la Una Cierta Mirada este año es... el jurado, la jurada principal es Uma Thurman también. Es muy interesante que Uma Thurman
sea. Claro, estaba pensando en ella, te lo juro.
Y fuera de competencia hay 4 películas: How to Talk to Girls and Parties, que esta película es de John Mitchell y es protagonizada por Nicole Kidman y Paul Fanning.
Eso me da ganas de verla, sería interesante.
Está una película japonesa llamada Blade of the Immortal. Está Villages, una película francesa. Y The Prehistory Ballet, una película francesa también. Y en las menciones especiales está algo muy interesante, que es un corto en realidad virtual llamado Carne y Arena de
Iñárritu.
Eso sí quiero verlo.
El corto se dice que se va a traer también a Ciudad de México y trata sobre la experiencia de los migrantes al cruzar la línea, pero todo en realidad virtual, entonces...
Qué interesante, ¿no?
Sí, ha de ser. Y qué bueno que Iñárritu esté innovando en esto. También se van a presentar los primeros 2 capítulos de la serie Twin Peaks, del director favorito de nuestra operadora Mariel, David Lynch, que ya se va a retirar del cine, pero va a seguir haciendo series. Y este año, Morelia mandó 3 cortometrajes que se van a presentar en Cannes. Uno es Juan Perros, de Rodrigo Imaz. Otro es Micro Castillo, de Alejandro Villava García. Y otro es Verde, de Alonso
Ruiz Palacios.
Que creo que fue el que nos dijo nuestra invitada Vera en aquel entonces.
Sí, ¿verdad?
Que se iba a estrenar, que era un amigo suyo. Así que...
Qué cool.
Qué padre que también haya presencia mexicana. Poca, pero haya.
Bueno, pero sí va de poco en poco.
Algo que les iba a decir. O sea, no tienes... No sé, se me hace raro que se presenten series y se quejen de que... De Netflix, ¿sabes?
Pero o sea, es que quizás también por la persona que hizo la serie, que es David Lynch, porque ya se va a retirar y...
Es que aunque, o sea, se quiera o no, pues el renombre, el reconocimiento que uh-huh. tienen estos directores, pues sí, o sea, también sí, vale. Se toma en cuenta.
Además,
también algo que leí era que Cannes también ya tiene una, digamos, como un tipo sección para series.
Pues es que está bien, porque últimamente las series han mejorado de una manera impresionante, la calidad de las series.
Y están de moda, o sea, es algo que ahorita ha acaparado bastante la atención tanto de jóvenes como de adultos.
Y se nota porque actores de la pantalla ya están haciendo series. Exacto. Y directores grandes ya están haciendo series.
O Woody Facebook, Allen. ¿Qué más les queda?
O Facebook está haciendo series también.
También, o sea, ya todos quieren como que ser parte de...
Y pues, es que ha crecido la cultura cinematográfica, o sea, ves las series de ahora y ya tienen como más... Todo este estilo cinematográfico, enfoques y encuadres más profundos.
Pues todo el contexto de la...
O sea, vean Game of Thrones y es una joya.
Ay,
es
una joya.
Mira, o sea, la verdad a mí Game of Thrones desde la primera temporada que la vi a mí no me gustó. Y todavía me aventé la segunda y dije, no, ya, hasta aquí no, termina
me
esto.
Me gusta mucho y sobre todo creo que, o sea, el presupuesto que maneja es impresionante. Y todas las tomas
que tiene. No, pues se ve la calidad.
La calidad de la serie es muy buena. Y esta serie de Twin Peaks ya se había hecho anteriormente y regresa. Y pues los fans esperan mucho. Y David Lynch está muy emocionado porque se va a estrenar una serie en Cannes.
Bueno, pero bueno, pues habrá que ver.
Habrá que ver qué tal está. Y por el momento hay que ir a un corte. Después regresamos aquí a Sala 7.
Y yo.
Al infinito y más allá.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea.
Y una de las reglas de Sala 7 es hablar de las noticias del cine.
Hola, ¿qué tal, amigos? Y volvemos a Sala 7 y ahora sí tocan las noticias.
Claro.
Una de las secciones favoritas del programa.
¿Y nos quieres decir la primera, Ivonne, por favor?
Y bueno, para empezar, la primera noticia
es
que las secuelas de La Leyenda de Arturo y de Power Rangers peligran por baja taquilla de las películas. Así que, bravo, muy bien. Esta noticia me gusta.
A mí no me gusta. A mí me gusta mucho la mitología de Rey Arturo. No he visto la película de Guy Ritchie, pero pues yo sí esperaba que hubiera más. Y también de Power Rangers sí me gustó.
Oye,
yo esperaba que hubiera más.
Creo que sí también. De quien sí yo esperaba era de Power Rangers. Sí. O sea, de La Leyenda de Rey Arturo.
Pues,
no,
como que llega en mal momento.
No. Pero, no, o sea, no llega en mal momento, pero aún así no era como que mucho de que esperas en mi punto de vista, ¿verdad?
Pues hasta ahorita de Power Rangers, Ryan Gosling no ha retirado el proyecto. Así que a pesar
peligran,
de que...
Peligran.
A pesar de que apenas si recuperó lo que invirtió en ella, pues quizá la vuelvan a lanzar.
A retomar,
a ver si
quién
vez.
Sabe.
Y La Leyenda de Rey Arturo, a pesar de que se acaba de estrenar, ya considerada fracaso porque no pudo rejuntar casi pues nada.
Y es que miren, o sea, cuando este tipo de cosas pasan en las películas por su baja taquilla, la verdad sí hay que pensársela muy bien para lanzar una segunda parte.
Y luego, lo que pasa con La Leyenda de Rey Arturo es que iba a ser una trilogía, por eso de hecho Guy Ritchie fue la excusa que puso para no incluir a Merlín dentro de la película, porque pues recordemos que Merlín es un personaje icónico.
Muy principal,
¿no?
Ajá.
Y no la incluyó que porque era una trilogía y que después Merlín tenía más protagonismo.
Pero pues,
y
ya, pues ya se le cayó su show, ya ni modo, ya. ¿Qué
hace? Bueno, a lo mejor si lo hubieran puesto hubiera
pero
tenido más rating.
Pero imagínate, o sea, que se arriesgue a perder, si apenas
nuevamente
recuperó.
Pues
por eso es algo de pensarse muy, muy bien.
Pero bueno, pasemos a la siguiente noticia. Algo más alegre y déjenme presumirles, estoy muy feliz porque Netflix confirma que ya está la preproducción de la quinta temporada de Arrested Development, amigos. ¿No han visto Arrested Development?
Gracias, Mariel, por apoyarme.
No, es una serie que salió en el 2003 por la mano de Fox. Es una serie de comedia que está protagonizada por Marco Cira, por Tia Dombre, la esposa de Ellen, y varios comediantes. Que salió,
ay, no.
Tuvo 3 temporadas, Fox la canceló y en el 2011 o 12 Netflix la retomó, sacó una 4ª temporada y ahorita va a sacar una 5ª temporada. La serie es muy buena y es como de comedia, un tanto comedia sátira. Y se la recomiendo, se la recomiendo.
Bueno, ya pero está bueno. La recomendación de José Luis.
La siguiente noticia, Mariel.
Bueno, confirman película de Downton Abbey. Yo no sé qué película
tal
me gusta.
¿Les gusta Downton Abbey o la han visto?
No.
¿No han visto? No. Pues recordemos que es esta gran serie inglesa que tuvo bastante fama. Tuvo 5 temporadas, es de época. Y ya se acabó el año pasado, pero pues queda ver una película en la que ahora sí finalice con cada una de las historias de los personajes. No la he visto. Pero lo que sé es que varios de los actores ya están agarrando fama, entonces no se sabe si van a poder regresar a la película. Pero pues bueno.
Y bueno, la siguiente noticia es que
Jake Gyllenhaal
y Benedict
Cumberbatch.
Gracias, José Luis. Protagonizarán Río, una película sobre un robo en Río de Janeiro.
Eso suena cool.
Sí. Mira, tan solo con el reparto y la trama.
Suena cool.
Por supuesto que la voy a ir a ver.
Ahorita Mariel va a decir que porque objetivizamos a los hombres.
No importa. O sea, cuando se trata de Jake, la verdad, no importa.
Y se confirma el inicio de la producción de la secuela Al filo del mañana, esta película protagonizada por Emily Blunt y Tom Cruise, que la secuela llevará el nombre de Lie, Die, Repeat and Repeat, que será como vive, muere, repite y repite. Haciendo referencia a la trama de que el personaje cada vez que muere vuelve a salir en la escena en la que despertó con el superpoder, se podría decir. Que es todo un día repitiendo y repitiendo y repitiendo.
Yo me acordé de la película de Julia Roberts, la de Eat, Pray,
o sí. Comer, amar y rezar. Pero pues, la verdad, a mí me gustó la primera parte, se me hizo muy buena. Creo que es de las mejores cosas que ha hecho Tom Cruise últimamente.
Pues sí, porque realmente no ha tenido, que tú digas, una actuación wow en una película, pues no.
Jerry Maguire lo hizo muy bien.
Mira, no sé, a mí la verdad Tom Cruise casi no me gusta, no me gustan mucho sus papeles. Pero
a mí sí. Jerry Maguire se me hizo que hizo muy bien. Bueno, a mí es que me gusta mucho esa película. Pero bueno, pasemos a la siguiente.
Una mala noticia. Hackers roban la 5ª película de Piratas del Caribe y amenazan con publicarla si no les pagan. Pues que las publiquen.
Pues es que esto ya ha pasado bastante. O sea, hace una semana se publicaron toda la serie, toda la nueva temporada de Orange is the New Black. Porque unos hackers la robaron. Y ahora pues lo están haciendo con Disney. Netflix no quiso pagar lo que le estaban pidiendo. Porque ni siquiera esta noticia la sacamos de Deadline. Y no viene el monto porque dice que Disney no lo quiere decir. Pero que son 100 millones de dólares. Entonces Netflix no quiso pagarlo y Disney quizás sí lo pague, pero se me hace un poco absurdo que lo pague porque la película se estrena la próxima semana. Entonces no creo que haya tanta pérdida.
Exactamente, o sea, como que no habría mucho sentido, ¿no? De pagar si ya la película
está por
estrenarse.
O sea, si son tantos millones.
Y más si la película ya está por estrenarse, pues no quería mal, ¿no? O sea, al contrario.
Pero bueno, pasemos a la siguiente noticia. Javier Dolan y Darren Aronofsky lanzan las primeras imágenes de sus próximas películas, La muerte en la vida de John F. Donovan y Mother, respectivamente. Mother. Recordemos que la de Javier Dolan es la primera película americana que va a ser este director prodigio francés que sacó su primera película desde los 19 y que es favorito en Cannes. Y está protagonizada por Jessica Chastain. Está también el niño que sale en Room, es Jacob Tremblay.
Oh, sí.
Y está Kit Harington, el protagonista de Game of Thrones, que sale como Jon Snow. Ellos son los protagonistas de esta película. Y Natalie Portman también está. Es muy buen elenco, la verdad. Y el director es bueno, así que de esta película va a ser de las fuertes para los Oscars este año, estoy casi seguro. Y también la de Aronofsky no se queda atrás, porque es protagonizada por
Jennifer Lawrence,
Javier Bardem y Michelle Williams.
De hecho,
Michelle Pfeiffer, perdón.
Ajá, de hecho, ya salió el póster, ¿no? De la película de Mother. Y yo cuando lo vi, la verdad, me dio mucha curiosidad. Y sobre todo también cuando leí de lo que iba a ser la trama de la película. Es como... ¿Qué es? Pues, ¿como suspenso?
Pues
¿verdad?
Todo lo que lanzan en Oski, ¿no? Como El Cisne Negro, Wrecking for a Dream, son como suspenso, drama suspenso,
sí.
Películas se ven psicológicas. Dancing in the Dark también con Bojor, que es de él. Entonces, pues...
Mother. Y esa tengo mucha curiosidad por verla, la de Mother.
Pues bueno, a ver cómo están. Estas dos películas van a ser las fuertes contendientes. Van a ser de las fuertes contendientes, estoy que seguro. Por el nombre de los directores y por los actores.
Sí, exacto.
Y por la fecha en la que se lanzan, porque van para diciembre. Entonces ya sabemos que en diciembre y noviembre.
Qué casualidad, ¿verdad?
Es cuando se lanzan las películas que van para el Oscar.
Qué casualidad.
Entonces, pasemos a la siguiente noticia.
Y bueno, Margot Robbie protagonizará la película Dreamland, cuyo guión fue sacado de la lista negra de guiones no producidos de Hollywood. La película estará ambientada en los años 30 y será sobre un niño de 15 años que intentará atrapar a una ladrona para salvar la granja de su familia con la recompensa.
No me convence.
No, a mí tampoco no me convence. Digo, por algo estaba en la lista negra.
Sabemos que, bueno, la lista negra tiene los mejores guiones no hechos en Hollywood. Entonces, pero a mí por eso me convence.
Pues mira, yo leyendo la sinopsis, pues no,
yo
lo
único que puedo pensar es Margot Robbie no se cansa de trabajar tanto. Son la semana pasada, estamos hablando de que va a ser una película de la reina. Y hace unas semanas hablamos de que también está haciendo una película de una patinadora. Y
bueno,
sí, de Tonya. Va a ser una película.
Bueno, es que Margot Robbie también quiere, o sea, digamos que ya es un...
Ya está pasando.
No, o sea, ya es conocida, sí, obviamente es conocida, pero como quiere, o sea, quiere estar ahí, más sí, y más y más.
Ya está muy presente ya, quiere que su nombre se dé a conocer bastante.
Pues ya, y está bien, también tiene papeles interesantes, además de que es un atractivo, o sea, visual.
Impresionante.
Ay, sí, la verdad. Impresionante. Sí, impresionante. O sea, la verdad.
Bueno, pasemos a la siguiente noticia. Y es que Netflix no se cansa de hacer series mexicanas. Ya tiene dos, Club de Cuervos e Ingobernable. Sabemos que este año estrena otra con Manolo Caro, que es dirigida por Manolo Caro, protagonizada por la Shin Derbez. Y por Cecilia... Cecilia Suárez. Y pues que está preparando otras dos. Una de Luis Miguel, como ya todo el mundo sabe. Y hoy se dijo que Diego Boneta, este actor que salió de las novelas de Televisa y actualmente está en Hollywood, va a ser el papel de Luis Miguel.
¿Y cómo llegó ahí, Diego Boneta?
Volvió. Pero pues es una buena producción. Bueno, parece. Y también están preparando una serie sobre la historia de amor de Frida y Diego Rivera.
Eso sí lo quiero ver.
Es así, o sea, se piensa que la prepara Netflix México, pero dicen que también Netflix América la quiere. Entonces...
No, se tiene que quedar en sus tierras.
Pues yo digo que si la prepara en Estados Unidos, puede estar mejor hecha.
Oye, no, tampoco no hay que desprestigiar lo que se hace aquí en México, de verdad.
Pues es que el nivel de producción que le da una serie americana, que da una serie mexicana a Netflix... No.
Pero pues a mí, en lo personal, me gustaría que, o sea, una historia mexicana pues se quede aquí mismo, o sea, en México.
¿Quién podría ser a Frida?
No lo sé.
Salma.
Salma Hayek, otra vez.
Yo no.
No sé.
Yo desde que vi la noticia pensé, ¿quién podría ser a Frida esta vez?
Sería una sorpresa, ¿no?
Podría adaptarse a
Diego Rivera. Bueno, está más fácil todavía.
Ah, pues un actor que sea feo.
Pero, o sea, hacer el carácter de Frida y todo ese sentimiento tan... Sí, o sea, que emite de tristeza, de una mujer muy aguerrida, quién sabe, Estaría buena ya cuando sepamos quién sea la actriz, la afortunada de poder interpretar a Frida Kahlo.
Porque ya ven que no estamos a gusto con eso.
Ya, verdad, no. También desde que se anunció que se queda haciendo una película de María Félix, todo el mundo está... Sí. Porque nadie, no quieren que nadie interprete a María Félix. No sé qué está pasando.
Pero ¿por qué? Bueno.
Pero bueno, nos vamos a un corte y después regresamos a Sala 7.
Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Por qué tan serio, hijo?
Mejor ve al cine. Sala 7 te presenta la cartelera.
Ya regresamos, amigos, a Sala 7, ya en nuestra última sección del programa, que es la cartelera.
Y pues demos un repaso rápido de lo que hay actualmente en cines. Ya pueden encontrar varias películas actualmente y se van a ver mañana mismo. Ya está El Rey Arturo. Vayan a verla para que haya segunda parte, o no vayan a verla, sino quien caiga en segunda parte. También encontrarán Cómo ser un Latin Lover. ¿Cuál más, Ivonne, está?
Está Alien Covenant, Una cigüeña en apuros, y todavía sigue Guardianes de la Galaxia, volumen
2. ¿Cuánto
lleva
ya Guardianes de la Galaxia?
Como 3 semanas, ¿no? Creo, según yo, sí, lleva como 3 semanas, más o menos.
¿Ya vieron Guardianes de la Galaxia?
No, según yo voy a ir y ya.
Yo también digo que voy a ir. Y
¿por qué no
voy,
la han visto? ¿Por qué no la han visto?
Porque estamos en finales.
Ay, ya la
¿cómo
vi?
Está?
Digamos que no fue como que una trama. Sí, no fue lo que esperaba. Creo que sí debo de reconocer que en cuanto a soundtracks, a mí la verdad sí me gustó. Sí me gustó mucho. O sea, en esa parte sí como que lo prometido, sí fue realmente lo que hicieron. Pero, híjole, la historia no me convenció bastante. Yo sentí como que no hay una
¿Trama?
Trama como tal, sino lo veo como más bien una aventura de los personajes principales de Guardianes de la Galaxia.
Pues que además es como más ligera.
Sí, pues más ligera, pero yo creo que me hubiera gustado, sí, que en esta película, híjoles, mis expectativas si se hubieran hecho, pero pues desgraciadamente no, igual, digo, es buena película para dominguear, sí.
Pues bueno, también están por estrenarse Sword Art Online, la película, para todos los seguidores de este anime que ya lleva varias temporadas, pues va a haber película y viene a México. La película se estrenó desde el año pasado en Japón, ahora viene a México. Se estrena el reconocidísimo documental Tempestad de Tatiana Hueso. Y la película que ganó en Cannes el año pasado, Yo, Daniel Blaine. Después de un año, por fin ya se viene a México en las carteleras.
Hasta, sí, como tú dices, ¿verdad? Después de un año ya se hace presente aquí.
¿Y en Cineforo qué está, Jocelyn?
En Cineforo ya pueden encontrar estreno nacional de Patterson.
Es el estreno nacional de la película de Jim Jarmusch, Patterson, protagonizada por Adam Driver.
No. Sí.
Que de hecho, mucha gente esperaba que fuera de las nominadas al Oscar este año y no lo fue.
Y no lo fue.
Oh. ¿Yo había escuchado esa película?
¿No?
¿No la habías? No.
Yo sí la había escuchado. De hecho, la quiero ver. Y estaba esperando a ver si mañana puedo ir, porque se presenta el 17, mañana uh-huh. Es el estreno. ¿Cuáles más están?
Está también La Luz Incidente, que es una película argentina. Sangre de mi Sangre, es una película de Francia.
La Luz Incidente estaría el 19 y el 20, y Sangre de mi Sangre el 21 y 22.
De esta semana, para que aprovechen y vean. Ahora sí que la que más les llame la atención.
Para cualquier persona que quiera ir al cine este fin de semana, pues ahí les dejamos la cartelera. Y también es momento de mandar unos saluditos. ¿A quiénes les van a mandar saludos?
Yo le mando un enorme saludo a mi amiga Miriam, que seguramente me está escuchando. Un gran saludo, porque lo prometido es deuda, Miriam. Así que ahí tienes tu saludo.
También yo le quiero mandar saludos a mi familia que me está escuchando, a mis hermanas, a mi mamá y a mis amigos. Alex, Gustavo y Luis, que me están escuchando y están comentando ahí.
Un saludo a Mariel, la chica.
Un
de
saludo
la
a Mariel. Un aplauso por llegar tarde.
Oye, no hay que balconearla. Oigan, una noticia inesperada. Ya sabemos quién va a interpretar Frida.
De último momento.
Gracias. Fue de último momento. ¿Quieren saberlo? Pues quién va a interpretar a Frida ya será José Luis.
No, nada de eso.
No me hagas bullying, por favor. No, es que, mira, al menos las cejas pronunciadas sí las tienes, así que...
Bueno, también le mandamos saludos a gente que nos estuvo escuchando, como Christopher Noé, nuestro compañero, que dice que saludos a Humberto, que está hasta el fondo
está
de la cabina.
Está atrás de la cabina, igual saludos a Humberto.
Saludos a Humberto.
Y también está... saludos a los que no nos escucharon, que decían que no se escuchaba nada.
Iván sí, Jauregui, está Alejandro Ortiz, está Jesús Rodríguez y Miguel Cerna, que nos escucha desde Ciudad de México.
Un saludito, Cerna. Gracias, un saludo hasta la Ciudad de México.
Y pues antes de irnos, muchachas, una recomendación esta semana que nos puedan dar.
Ay, Dios mío.
Pues no tanto yo recomendación, pero bueno, más bien para la película de Alien Covenant. Yo que ya, de hecho, era lo que hace unos instantes les estaba comentando a todos ustedes, que yo que ya tuve la oportunidad de verla, pues no me... No me agradó bastante, igual porque, es que digo, o sea, es la misma trama, vaya, uh-huh. Aunque sí el alien es distinto ahora, pero pues es la misma trama y creo que todas estas películas que han surgido de Alien, sí se me afigura mucho a Star Wars, que primero tienes que ver unas para poder entender otras, o sea, todo su orden es salteado y pues sí está algo... Tienes que ser un fiel seguidor de Alien para poder entender sus películas.
Pues entonces ya mejor no voy a...
No, igual sí véanla,
o sea, si voy y no he visto ninguna,
pues es que
puedo entenderle.
Lo que pasa es que la trama en sí, aunque sí se puede decir que es la continuación de esta película...
De Prometeo,
que ajá.
Es la precuela de Alien.
De Alien, o sea, pero aún así creo que sí carece mucho de su historia, sí. Como del diálogo tal. No es tan convincente realmente y es más bien como una más carnicería que nada, pero...
No, a mí me gusta esa película.
Queda bastante gorda.
Ajá,
¿verdad?
De hecho,
oye,
sí.
Oye, ¿cómo está Damián Bichir? ¿No?
Sin comentarios, sin comentarios.
¡No!
Por eso, es que sí, o sea, la verdad sí, para mí Alien Covenant fue más carnicería que nada.
A mí me gustan esas películas, así que no. ¿Saben qué me molestó? Esto lo quería decir antes de...
Y mala para esta película porque tiene un muy buen reparto. Y sin embargo no lucen los personajes, así que...
Pues a mí me gusta ese extraterrestre raro que sale ahí, la verdad, no sé, me hace muy raro. ¿Quién es el director?
Es
director
es Ridley Scott. Ridley Scott, el que dirigió la mayoría de las películas
de las Aliens. Películas de Alien, sí.
Entonces primero habría que verlas antes.
Pues sí. ¿Quién nos ibas a comentar? Yo,
no, les iba a decir sobre, o sea, el festival, que siempre hay mucha presencia como de orientales. Y yo, se parece películas, de verdad, que no puedo. La otra vez estaba viendo una, de hecho, de un director de Cannes, y no
soportaste.
Me voy a quitar esa idea de que están horribles, pero no sé, son muy raras.
Bueno, es que es la cultura de allá.
Nos va a hacer un especial de películas orientales.
¡Sí!
Luego hacemos uno y nos traemos a invitados. Yo conozco a la gente de aquí de la carrera que les gusta. Cronos, el de segundo, le gusta
mucho el cine oriental. Y es bueno.
Le gusta bastante el cine oriental.
Es bueno. Sí, es bueno. Es bueno, realmente.
Bueno, yo señé tu recomendación de la semana. Una película que quieras recomendar a la gente que esté en Netflix o que puedan encontrar en el cine.
O cualquier otra película.
Bueno, chicas pesadas. No, ninguna. Estoy pensando en ese.
Chicas pesadas.
Pero voy a recomendar una que Mael dice que según ve otra vez y otra vez, pero pues, yo, según yo, ¿no? Es 10 cosas que odio de ti. Esa película está genial. Sí.
Para los que no hayan visto, que aparece, pues toda la gente la ha visto, sí. Toda la gente tenemos Canal 7 los sábados.
¿A poco se pasa? Bueno,
sí, esa la pasan muchísimo todos los sábados. Bueno, yo desde que recuerdo de niño.
Sí.
¿Por qué la pasaron?
Pero igual es buena película para pasar un buen rato, sí, muy muy recomendable.
Y yo les quiero recomendar la película de Javier Dolan, No es más que el fin del mundo. Es su última película, salió el año pasado. Yo tuve apenas oportunidad de verla, no había podido. Y es una gran película, trata sobre un escritor que después de 12 años de haberse ido de su casa y de haber ahora sí sido un boom y haber pegado, y regresa con su familia a decirles que está en una fase terminal de cáncer.
Ouch.
La película se basa toda la película está grabada en una casa. Toda. En una casa donde están los 5 personajes principales. Una de ellas es la actriz de la vida de Adele, la abuelita, uh-huh. Que también está en Spectrum. Y la otra es Marion Cotillard, que es la cuñada. Está el hermano, la actriz de la vida de Adele, la hermana. Y está la mamá. Y está el protagonista. Es una película bastante, se podría decir, intensa. Una película con un tema muy serio, que es la familia y el reencuentro con la familia, y tiene actuaciones muy buenas. Si te gusta el cine de Javier Dolan, que es este cine como muy melodramático, con close-ups al ojo, porque sabemos que, bueno, no sé si han visto la filmografía de Javier Dolan, pero sus close-ups son extremos, o sea, tal cual el dedo en la pantalla,
sí.
Y como estas escenas muy largas en las que hay mucho drama todo el tiempo, te va a gustar. Es una muy buena película, a mí me gustó mucho. Yo decía que yo no entendía el cine de Javier Dolan, y esta pero película ya ahora
al fin.
Abrió
paso.
Me abrió paso entre la filmografía de este director.
Ahorita que estabas hablando, me acordé de Animales Nocturnos. Fue la primera que me vino a la cabeza, sí. Cuando estabas diciendo que era un escritor.
Ah, sí, Animales Nocturnos es...
Esa se la recomendamos Jake. los tres. Los tres, incluso Mariela, aunque creo que no la ha visto. Sí. Se las recomienda porque...
Y no solamente por Jake, sino también... La trama a mí se me hizo muy,
es
muy
buenísima.
Buena.
Esa
yo casi lloraba.
Buenísima.
Yo lloro con todas las películas.
Esa película, la verdad, se merecía muchísimos premios el año pasado y fue la gran ignorada.
Pero lamentablemente no.
A ver,
no,
mejor hubieran quitado a Moonlight.
Sí, para mí se me merecía más Animales Nocturnos que Moonlight.
Que Moonlight. Bueno, pero yo creo que para muchas otras personas hubieran preferido otras películas a esta ópera prima de Moonlight, pero bueno.
Pues sí. Bueno, esto ha sido todo. Y antes de irnos, nos vamos con una canción. La canción se llama Fire the Well. Es interpretada por Oscar Isaac y es parte del soundtrack de la película Inside Llewyn Davis, ganadora del Gran Premio de Jugador en Cannes 2013 y de los hermanos Coen en esta película.
Cool.
Así que disfruten esta pieza funk.
Nos vemos hasta la próxima semana.
Bye. Los hermanos Coen.
If I had wings like Nora's dove, I'd fly up the river to the one I love. Fare thee well, oh honey, fare naked pain. Fare thee well, I'd fly up the river to the one I love. Oh, farewell, oh honey, fare thee well. That's what I got.
Sala 7 ha terminado. Espéranos con más en nuestra próxima función.